vamos a charlar un ratito con Martín Redrado, que esto se estuvo presentando, lo contábamos ayer, lo venimos contando ya hace un tiempo, que se presentaba hoy en una jornada que dura todo el día, acá en Puerto Norte, se presentó hace un ratito con un auditorio lleno y se cruzó para charlar un ratito con nosotros. Martín, un gusto que estés acá, gracias por venir.
Un placer.
Gracias por este ratito.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, y muy linda onda en la radio. Había hablado algunas veces con algunos móviles de ustedes, sí. Otras veces que he venido también a Puerto Norte, que es muy agradable, la verdad, el auditorio está... muy buenas instalaciones, pero no había venido nunca a los estudios, así que la verdad que es muy buena onda de trabajo, como le decía a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Cuánto hace que te dedicas a la economía? ¿Cuántos años tenías?
Desde que ingresé a la Facultad de Ciencias Económicas, a la Universidad Estatal, soy orgullosamente egresado de nuestra Universidad Estatal, la Universidad de Buenos Aires. Y tenía, ¿verdad?, 19 años, ¿no? Empecé a... Pero bueno, después profesionalmente, después fui a estudiar a Estados Unidos, hice un posgrado en Estados Unidos.
¿Dónde fuiste? ¿A qué parte?
Fui a Harvard, a la Universidad de Harvard, y combiné la licenciatura en Economía con una maestría en Administración. Y después empecé a trabajar ya formalmente, digamos, cuando cobré mi primer sueldo, a los 24 años, ¿no?
Y nunca más frenaste.
Y después nunca más frené, ¿no? Hasta acá, ¿no? Así que son ya casi 4 décadas.
Dedicados a hablar de economía, asesorar empresas.
A ver, sí, siempre me gustó mucho el tema internacional, con lo cual siempre me ocupé de mirar la economía internacional, América Latina. Traté siempre de buscar el perfil de ser un economista latinoamericano que se ocupa de América Latina, y que por eso también me ha dado un espacio para dar conferencias en el mundo. Hoy soy profesor y visitante de la Universidad Internacional de la Florida. De hecho, prácticamente hacía 2 meses que no venía a Argentina. Así que me toca dar conferencias en el resto del mundo. Y por supuesto, bueno, mi principal tarea, tengo un equipo en la Argentina que se llama Fundación Capital, que lo fundamos hace el año 94 y que se dedica a analizar las seis países principales de América Latina, México, de norte a sur, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y asesorar empresas sobre cuál es el futuro que van a tener en materia económica en esos países.
¿Y son muy distintas las economías de cada uno de esos países, Martín?
Bien distintas, bien, ¿sí? bien distintas. México no tiene nada que ver con nosotros, y ahora menos con la cercanía y la tensión que hay con los Estados Unidos. Perú es una economía muy rara, porque yo ni siquiera me acuerdo el nombre del presidente.
Mira.
Pero tienen estabilidad económica. Y quizás hay algunos que lo simplifican. O sea, es que tienen el mismo presidente del Banco Central hace 20 años. Es decir, no han cambiado allí. El presidente se llama Julio Velarde, y asumió en el mismo momento que asumí yo, 2004.
Mira.
Él sigue siendo presidente del Banco Central. O sea, el tener estabilidad monetaria hace que le da mucha garantía. Por supuesto, tiene una cantidad de problemas sociales. Es decir, no todo... Un tema importante es, para ser un buen economista hay que ser un buen sociólogo, un buen psicólogo social. Es decir, no solamente mirar la economía, es la economía de la gente, las emociones, los incentivos, y bueno, y las idiosincrasias de cada país, las historias de cada país. La historia de cada país te condiciona. Brasil, totalmente diferente. Argentina también, de Chile, diferente. Chile ha tenido distintas políticas, pero muchos problemas sociales también.
Para nosotros
también
es súper potente el ministro de Economía, o siempre lo fue. Para el resto de los países, ¿es potente o no?
No es una figura fundamental. En muchos casos, el ministro de Economía pasa desapercibido. Lo que pasa es que nosotros, como hemos tenido tantas crisis financieras, cambiarias y demás, en esos países en general, han tenido otro tipo de crisis, más que nada sociales, sobre todo, ¿no? Lo que yo diría, el principal problema que tiene América Latina es la desigualdad. Y entonces son más importantes las políticas de infraestructura, las políticas de educación, las políticas de innovación, que simplemente en general, en muchos países de América Latina, por ejemplo en Chile, se llama ministro de Hacienda. Y de Hacienda es el tipo que se ocupa de los ingresos y de los egresos, ¿sí? La política impositiva y del gasto público, pero no se ocupa de los temas industriales, productivos, agrícolas, etcétera. Siempre hay otros ministros ministros que se ocupan de área, por lo tanto está quizás más dividido. Lo mismo puede ocurrir en México, por ejemplo. En Brasil la figura del ministro de Hacienda es una figura
más importante.
Es una figura importante. Siempre también el hombre hace al cargo, ¿no? Entonces hay veces que tenés ministros de Economía, por ejemplo, Bolsonaro tenía un ministro de Economía que se llama Paulo Guedes, que ocupaba todos los espacios, ¿no? En otros casos, Brasil tiene una política internacional, una diplomacia muy fuerte, la llamada la diplomacia del Palacio Itamaraty, que es conocida. O sea, también depende el presidente este le da mucha importancia, el presidente le da mucha importancia a la política internacional, tiene un asesor allí a su lado que se llama Celso Amorim. Mucha gente se... he tenido una dilatada carrera profesional, pero una de las áreas en donde más trabajé con intensidad y también aprendí mucho fue siendo vicecanciller y negociador comercial de la Argentina, negociador de acuerdos comerciales, y me tocó convivir en ese momento. Celso Amorim, en la primera presidencia de Lula, era el canciller de Lula, ahora es su principal asesor, realmente un tipo muy, un señor muy, muy formado en política internacional, en comercio internacional. Y Lula le da a la política internacional, a la presencia de Brasil, como un equilibrador que le ha costado, ¿no?, encontrar un lugar, pero ve su lugar como una potencia regional y le ha dado mucha importancia. Por lo tanto, allí la política internacional tiene relevancia. Cada país es diferente, la idiosincrasia es diferente,
diferente,
las crisis que han tenido. Brasil al dólar no le da bola.
No sirve.
Puede pasar. Vos le preguntás, che, a un taxista, ¿cuánto está?
No tienen ni idea.
No sirve el dólar.
Y eso tiene que ver con, bueno, han tenido estabilidad monetaria durante mucho tiempo, lo mismo puede pasar en Perú, aquí es distinto.
¿Tener un presidente economista es garantía de algo para nosotros?
¿O economista de una sola escuela
y una escuela un poco...
Yo creo que sí.
¿Marginal?
El cambio que sí ha ocurrido en la Argentina, que tiene que ver también con esta voluntad de cambio, y que tiene que ver, sí, quizás con un presidente que sea economista, es lograr el equilibrio presupuestario. Quizás alguno puede decir, se puede lograr de alguna otra manera, bueno, eso es opinable, pero lo que nos ocurre en cada una de nuestras economías familiares o en nuestras empresas, que no se puede gastar más de lo que ingresa, o que tenés que generar más ingresos y poder gastar en realmente lo que es esencial, el tener equilibrio presupuestario, sin duda, ha tenido que ser, no sé si un economista, pero sí alguien que no viene de la política. Yo lo que veo es que los políticos en la Argentina han gastado y se han endeudado, han impreso billete del Banco Central, no les importa nada, es como si la restricción presupuestaria no existiera. Entonces, no sé si la respuesta es tiene que ser un economista, pero sí quizás alguien con sentido común y alguien que no venga atado de los intereses naturales que tenía la política. Por supuesto, esto es una condición necesaria. Yo lo que he planteado justamente en este seminario es, bueno, la Argentina tiene que partir de el equilibrio presupuestario, pero Argentina está para más, no del equilibrio presupuestario, se necesita una política integral, una estrategia de desarrollo equilibrado para todo el país. Bueno, salimos de una catástrofe económica y ahora, bueno, lo que esperamos es una verdadera estrategia de desarrollo y no solamente que haya un rebote de la actividad económica como vamos a ver este año, ¿no?
A futuro, Martín, a ver, pensemos Argentina de acá a un par de años o de acá a un año, porque también es difícil pensar de acá a un par de años. 2025, ¿cómo ves Argentina, la economía argentina en todo lo que queda de este año?
Bueno,
El acuerdo con el fondo.
Sí. A ver, vamos a la economía real. Lo que vemos nosotros desde nuestro equipo es un rebote heterogéneo. Esto significa que hay sectores que los que le va a ir bien, y te los señalo, y también para que si vos estás pensando en vender tu producto, a qué sectores o qué trabajadores les va a ir mejor que a otros. Entonces, los trabajadores que están primero en el sector energía. Sector energía, sobre todo lo que es la Patagonia, la provincia de Neuquén, vuela. Vuela en términos de los trabajadores que están vinculados, como también los que le dan servicios a todo el sector energético. También las distribuidoras, la industria petrolera en particular, tiene un crecimiento fenomenal. Argentina va a producir récord de barriles diarios este año. También la cuenca austral, la cuenca también atlántica, con lo cual, digamos, todas las provincias patagónicas, pero en particular Neuquén, muy bien. El sector minero también tiene, digamos, y ahí tenés toda la cordillera, desde Jujuy, Salta, por supuesto Catamarca, San Juan, Mendoza, ahora que ha incluido, por supuesto, la minería responsable, ¿no? La minería cuidando el medio ambiente, yo estoy convencido que, digamos, con los mejores estándares internacionales, como los tiene Australia, como los tiene Canadá, se puede desarrollar la minería, por supuesto también, no solo una minería extractiva, sino una minería que agregue valor en la producción y que genere empleo. Es decir, no solo generar carbonato de litio, sino empezar a generar cadenas de suministro que nos permitan hacer baterías, o por ejemplo, no sé si baterías para autos, porque tenemos la escala para hacer baterías de autos, pero sí baterías para casas, que nos permitan tener energía eléctrica a partir de baterías hechas con litio. El otro sector es, en menor medida, que depende más del clima, pero la provincia de Santa Fe lo va a ver, el agro. Agro, claramente tenemos una, y vamos a tener un mejor año que el año pasado. Por supuesto, allí lo que esperamos es lo que necesita la Argentina. Si querés, vamos después. Es una verdadera revolución impositiva. Las retenciones son un pésimo impuesto y tenemos que sacar, obviamente, de manera realista las retenciones. Después, si querés, te digo cómo. Y el sector también, servicios vinculados al conocimiento, nuevas tecnologías. Cuando uno mira el capital humano, en particular de los chicos, digamos, sub-35, sub-40, y lo compara, sobre todo en la producción de contenidos de tecnologías de la información en idioma español, Argentina está a la vanguardia. En toda Iberoamérica somos líderes, y esas industrias les va a ir bien, van a tener un crecimiento importante. Hay otras que dependen más del consumo masivo, donde lo que estamos señalando es que en los meses de febrero, marzo, abril, vemos que el salario corre por detrás de la tasa de inflación. Y entonces lo que se ve es que el ingreso disponible de las familias para el pago de alimentos, para el pago de servicios básicos, se disminuye. Corre y entonces de atrás. Y entonces lo que ves es el consumo masivo bastante chato. Sí tenés un crecimiento del crédito importante. El crédito en la Argentina no existe, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, es hoy un 8% de todo lo que se produce, de los bienes que se producen en la Argentina, de lo que producimos, solamente el 8% es a crédito, se produce a crédito. Para ponerlo en perspectiva con los resto de los países de América Latina que hablábamos, es el 50% el crédito con respecto al producto. Es decir, la mitad de lo que se produce es crédito. Con lo cual tenemos para crecer. Entonces, lo que vos ves es, por ejemplo, en lo que se vende a crédito, heladeras, lavarropas, licuadoras, motos, patentamiento de motos, autos, esos sectores que pueden vender a crédito, donde ha aparecido el crédito, claramente están teniendo crecimiento. Entonces, bienes durables, los llamamos los economistas, es decir, los bienes que no se consumen rápidamente, como una heladera o un lavarropas, esos pueden tener o están teniendo crecimiento. Teléfonos celulares, los que se fabrican aquí en la Argentina, eso puede tener crecimiento. Pero bueno, lo que necesitamos no es un crecimiento heterogéneo, porque estamos hablando de algunos países. Eso, por ejemplo, no toca el conurbano, los sectores de conurbano, Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, no les llega. Entonces lo que necesitamos es una estrategia de desarrollo, de crecimiento hacia adelante, que no sea simplemente un rebote. Pero bueno, estas son algunas de las claves. Si querés que te vaya bien, hay que venderle a los sectores o a los trabajadores de los sectores que acabo de mencionar.
Estamos charlando con Martín Redrado un ratito. Dale, Kim.
Puedo volver un poquito para atrás. Te quiero preguntar por la inflación, ¿no?
Por supuesto.
Porque el presidente dio muchísimas notas y declaraciones que era todo un fenómeno de emisión monetaria, que exclusivamente era eso. Bueno, aparentemente se cola plata, no hay plata, no hay circulante, no imprime, imprime menos, no lo sé, he visto los números, algunos dicen que sí, que imprime un montón, pero la inflación, si bien se desaceleró, seguimos en 2-3 mensual,
así es.
Muy lejos de incluso nuestros vecinos, así Brasil, es, que así tiene 0, algo mensual.
Sí, sí,
que lo que tenemos, nosotros tenemos mensual,
5% anual, ¿no?
El 2 mensual que tenemos nosotros lo tienen ellos 2.5, 3, 4, sí, 5 anual. ¿Por qué no? ¿Qué es ese fenómeno? ¿Por qué nadie pudo bajarla? Bajarla, digo, bajarla de manera efectiva.
Bueno, hemos tenido periodos, sobre todo, a ver, tuvimos periodos de baja inflación en los años 90. Sí. Es decir, a ver, lo que se necesita son varias cosas que todavía no hemos logrado. Se ha dejado de imprimir para financiar el sector público. Es decir, el Banco Central ha dejado de ser una escribanía del presidente de la Nación o del ministro de Economía. Esto significa que antes levantaba el teléfono y decía, che, mandame 100.000 millones de pesos, se imprimía y no había ningún tipo de control. Esto se cortó. Ahora, también hay emisión monetaria. Cada vez que alguien exporta, lo que tiene que hacer un productor agropecuario, exporta, se lo vende, esos dólares cuando ingresa, se lo vende a su banco y el banco se los vende al Banco Central. Y esto significa que le da los dólares al banco que sea, el banco se los vende al Banco Central y el banco se da emite pesos. De ahí entonces la discusión que hay entre los economistas si hay emisión o no hay emisión. Claro. Hay emisión por lo que se llama sector externo. Cuando hay dólares que ingresan de exportación, se emiten pesos. La inflación tiene al final del día un fenómeno monetario, pero tiene que ser conducta fiscal. Argentina tiene también algo que señalan algunos colegas que me parece importante, que es, tenemos un sistema, nos guste o no nos guste, bimonetario. Sí. Es decir, los argentinos, las transacciones normales las hacemos en pesos, pero ahorramos en dólares, y la mayoría piensa en dólares. Hablábamos de Brasil, por ejemplo. Vos vas a comprar,
no piensan dólares.
No, pero vas a comprar un departamento, te dan el precio en reales. Claro. Acá vas a comprar un departamento, que sea de un ambiente, nunca te lo dicen en pesos. De un ambiente hasta, o sea, cruza toda la sociedad esto, no es algo que pertenece a...
En el último tiempo, inclusive hasta los materiales de construcción, vos pedís un presupuesto y bueno, te pasan en dólares.
Entonces,
los autos de fabricación Mercosur están en dólares.
Entonces, otro tema importante para la Argentina en términos de inflación es tener previsibilidad cambiaria. Porque si vos tenés inestabilidad en materia de dólar, te afecta a todos los precios. Obvio. Te altera a todos los precios. Te altera los que tienen insumos importados. Un auto tiene, cuando abrís el capó de un auto, sabés que tiene una cantidad de insumos que son importados, que vienen de Brasil, con lo cual, si se mueve el tipo de cambio, afecta a precios, pero también las expectativas del tipo que tiene un kiosco y se mueve el tipo de cambio, y bueno, por las dudas muevo los precios, ¿no? Con lo cual, lo que le falta a la Argentina es dar todavía predictibilidad cambiaria como para poder seguir bajando la tasa de inflación. Y también, digamos, hay otro factor que yo lo señalaba esta mañana, que es el factor servicios. El factor servicios viene muy distorsionado de la época anterior, ¿no? De haber congelado tarifas y demás. Y bueno, por ejemplo, hoy lo que pagamos nosotros, cada uno de nosotros, sobre todo en los sectores urbanos, que es donde hay más distorsión, en el AMBA me estoy refiriendo sobre todo, lo que pagamos por la luz, el gas, el agua corriente, hoy cubre el 70% de los costos. Es decir, han subido el costo de los servicios, como lo sabemos, lo sufrimos en nuestro bolsillo, pero todavía falta. Entonces vos ves que los servicios hoy están creciendo en términos de precios y se han amesetado alrededor de un 3% mensual. Y eso hace que el índice también todavía esté por encima del 2%. O sea que conducta fiscal, conducta monetaria, conducta cambiaria, reacomodamiento de precios relativos es lo que necesitamos. Y por supuesto, no hablar solamente, vos decías recién hace un rato, bueno, ¿qué va a pasar este año? Hay que darle un horizonte a la economía argentina. Es decir, lo que Argentina necesita para también bajar la inflación es tener más producción. Es decir, lo que necesitas es no solo tener moneda, una moneda que valga, pero sí también más producto, que haya más oferta de productos para que, habiendo más oferta de productos, baja el precio. Y eso todavía falta. Inversión, más producción, un horizonte, que en donde uno pueda decir dónde va a estar mi empresa en 2, 3, 4 años. Pero todavía no sabemos cuál va a ser el precio del dólar, cuál va a ser la tasa de interés.
Cambian las reglas constantemente. Lo dice cualquier amigo nuestro que tiene una empresa de lo que sea. Se puede pensar al año que viene.
Por eso entonces los precios siempre son muy sensibles. Digamos, cualquier cosa te termina alterando. Hay que darle un horizonte a la economía argentina. Al país hay que darle un horizonte, ¿no? A cada uno de nosotros. Digamos, no se puede vivir en un país del día a día. Un país del día a día es muy difícil que pueda bajar la tasa de inflación.
La caída del consumo es preocupante. ¿Y las empresas tienen stock hoy?
Muy buena pregunta. Bueno, Como toda pregunta difícil, decía un profesor mío en la universidad estatal, a toda pregunta difícil la respuesta es depende. Y depende, como te decía, de qué sector. Hay sectores como los que mencioné antes, reitero, el sector energía, minería, agro, servicios del conocimiento, tecnologías, en donde tenés un incremento del consumo, los trabajadores incrementan el consumo. Claramente, cuando uno dice en promedio, ha caído el consumo, pero tuvo un valle el año pasado y se está recuperando muy lentamente. Bueno, la clave, por supuesto, es tener una política impositiva que permita abaratar los precios, por ejemplo, cuando uno mira los impuestos al consumo. Por eso digo, Argentina necesita una verdadera revolución impositiva, pero que incorpore trabajadores al sector formal. Un país no puede vivir con la mitad de sus trabajadores o de las empresas en la informalidad. No funciona. Por ejemplo, se avanzó en un blanqueo de capitales, pero no se hizo un blanqueo de trabajadores. Y lo que necesitamos es que tengamos más argentinos, que paguemos menos impuestos al consumo, así nuestro salario va a valer más. Ese es el camino que tenemos por delante. Pero bueno, hay que decir que venimos de un, digamos, del 2023 marcó 211% de inflación, restricciones por todos lados, pobreza creciente. Es decir, lo que hay que tener sí es una estrategia país, que eso debe ser de compartido del sector público y sector privado. Digo, hay cosas que se van logrando, como el equilibrio presupuestario. Ahora hay que plantear una estrategia país que haga crecer el consumo, que haga crecer la inversión y que haga crecer las exportaciones, que nos genere dólares genuinos para poder crecer.
¿Qué este modelo económico se parece a algún otro modelo económico que tuvimos en Argentina, Martín?
Bueno, las circunstancias son muy distintas.
Sí, son,
¿no?
Distintas,
son
sí.
Muy distintas. Algunos hacen alguna comparación con la convertibilidad, pero los años 90 eran muy distintos en el mundo. Por ejemplo, en los años 90, la mayoría de los países de los que hablábamos, de América Latina, tenían tipos de cambio fijo. México fue el primero que salió del tipo de cambio fijo en el año, el 20 de diciembre del 94, y provocó lo que se llamó el efecto tequila, en donde hubo una devaluación, un salto cambiario, y después se produjo algo que no pasa ahora, ¿no? Que es un contagio en todos los países emergentes, ¿no? Hubo salida de capitales y hubo tensiones cambiarias. Luego esto ocurrió también en países del sudeste asiático. En el 97 empezamos con una crisis en Tailandia, y que también tuvo. Y el último en que salió de tipo de cambio fijo, en enero del año 99, fue Brasil. Brasil hasta enero del 99 tenía una paridad fija de un dólar valía 1,12 reales. En Argentina teníamos el famoso 1-1, ¿no? Pero las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Con lo cual creo que no se puede comparar, digamos, no hay. Sí, lo que digo es, cuidado con pensar que todo empieza y termina en el equilibrio fiscal y bien, que los mercados solos van a naturalmente, porque los países funcionan con incentivos. Los países que funcionan, uno mira, por ejemplo, un país al que todos admiramos y que se habla mucho, Israel. Israel, por ejemplo, que es líder en investigación y desarrollo, en donde ha hecho una industria farmacéutica, de servicios del conocimiento, de tecnología. Ahora, esto no ocurrió naturalmente, no fue que las fuerzas del mercado, sino que hubo incentivos impositivos. Todo aquel que invierte en investigación y desarrollo aplicada a la producción tiene una deducción impositiva. Entonces, si uno quiere desarrollar ciertos sectores, tiene que generar o incentivos impositivos.
¿Y cuánto tiempo lleva eso?
Bueno, hay que tenerlo en la mentalidad. Hay que decir, bueno, la verdad es que en Argentina hay muchos sectores que necesitan desarrollarse, y cuáles son los sectores. Bueno, para tener eso necesitamos menos impuestos, más crédito, utilizar la banca pública. Por ejemplo, algo que ocurrió importante en Expo Agro fue el Banco Nación salió con una línea de crédito del 15%. No sé si la viste, pero eso permitió, sí, que la maquinaria agrícola empezara a moverse. Bueno, que genera una política articulada de dar incentivos crediticios a sectores productivos que pueden generar, sobre todo, más empleo. Incentivos también en materia de política exterior internacional, abrirle nuevos mercados Argentina hoy está haciendo una apertura unilateral. Bueno, el mundo se basa en intereses, en donde digamos, si vos abrís tu mercado, te tienen que abrir también el mercado a aquel que se lo estás permitiendo. Yo hablé mucho, por ejemplo, sobre el final de mi charla, de mercados que no se habla hoy en la Argentina, como Vietnam o Indonesia, que son países que consumen todo lo que produce la Argentina y que no tienen ese tipo de producción. Bueno, una política internacional, para mí la política exterior de la Argentina tiene que estar basada no en ideología, sino en cómo exportamos más. No somos un país que va a lograr la paz en Medio Oriente, ni va a lograr la paz entre, digamos, tenemos ese peso específico, por lo tanto podemos acompañar, pero realmente lo que tiene que focalizar nuestra política internacional es en abrirle espacios a la producción nacional. Cada negociación que debe hacer la Argentina debe estar mirando en cómo generamos más empleo y más dólares. Esa es la manera entonces de plantear un esquema de crecimiento, pero reitero, hay que ponerse en movimiento en esto, es decir, no solo el equilibrio presupuestario y los mercados te generan una estrategia de crecimiento.
Martín, gracias por este ratito.
Un placer enorme. A la orden, cuando quieran, ya sea no presencial, sino desde Buenos Aires, estamos a disposición.
Un placer enorme. Bueno, Martín Redrado, charlando con nosotros un ratito. Vamos hasta la una. Dale, Facu.